Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. Cada día estamos viendo más la necesidad para un católico, sobre todo, de clarificar sus ideas en materia religiosa, sobre todo en lo referente a nuestra fe. El ambiente actual en el que estamos viviendo es de un confusionismo tremendo y dificulta en gran manera esta indispensable, llamámosle, tarea de clarificación. Pero nosotros, desde nuestro programa, imponemos esa labor casi de clarificación y para ello contamos con la presencia, cómo no, del padre Alberto María. Bienvenido a nuestro programa, padre Alberto María.
Hola, María Ángeles.
Padre, normalmente nos encontramos algunas críticas tipo, ya podríamos llamarlas, referente a, por ejemplo, las riquezas del Vaticano. ¿Por qué el Vaticano es rico mientras hay pobres? ¿Por qué no venden todas esas riquezas y se las dan a los pobres? Esas críticas tan sabidas normalmente nos dejan ya sin respuesta. ¿Qué podríamos contestar?
Bueno, yo no sé si el Vaticano es rico o no. O sea, yo no he accedido a ningún tipo de cuentas del Vaticano, ni puedo decir que sea rico. Lo que está claro es que la fe cristiana es una fe rica en arte, rica en expresión. Y a lo largo de la historia, desde los primeros siglos, cuando ya en los albores de los concilios de Nicea se plantearon si el misterio de la fe en general era de alguna manera representable, todos, a lo largo de toda la historia, los cristianos de todos los lugares han tratado de representar el Evangelio, han tratado de representar de alguna forma el misterio de la salvación y han tratado de hacer cosas lo mejor que han sabido con la idea de que era lo mejor que podían ofrecer a Dios. ¿Eso son riquezas? Pues bien. Pero sobre todo es una expresión de fe. Sobre todo es una expresión de un arte iluminado por la fe. Y sobre todo es una expresión de una relación del hombre con Dios a nivel de individual y a nivel eclesial. Que eso se puede traducir en dinero, de acuerdo. Que eso tiene un valor incalculable en muchas de las cosas, de acuerdo. Pero eso no quiere decir que la Iglesia sea rica o no sea rica. Eso quiere decir que la Iglesia ha ido recibiendo a lo largo de la historia, que la Santa Sede ha ido recibiendo a lo largo de la historia una serie de elementos y de ofrendas y de ofrecimientos, diría que gracias a los cuales se están desarrollando muchos de los proyectos de ayuda al tercer mundo, no desde ahora, sino desde siempre. Evidentemente, la Santa Sede podría desprenderse de todas las obras de arte que hay en el Museo Vaticano. Evidentemente que sí. Pero evidentemente también, normalmente, se acabarían muchísimos de los recursos y lo que podría ser una solución para hoy volvería a ser hambre para mañana. Es decir, en el sentido de que todo ese patrimonio que la Santa Sede tiene guardado en el Museo Vaticano y en las dependencias colindantes, el patrimonio de pinturas, de frescos que tienen las iglesias, eso no es un patrimonio vendible. Entre otras razones, no hay quien pueda pagar unas cantidades equivalentes al precio real, no económico, sino al precio real que tienen esas obras. Y en segundo lugar, sí, está claro, si calculamos las personas que diariamente visitan el Museo Vaticano, veremos fácilmente y comparamos con los estudios económicos de ayuda al tercer mundo, sobre todo, y ayudas de proyectos sociales en general, que el Vaticano atiende, nos daremos cuenta de cómo ese patrimonio artístico sí está rindiendo un dinero en beneficio de los programas de ayuda a las distintas realidades sociales a las que normalmente, o de las que normalmente muchas veces ni tú, ni yo, ni nuestros televidentes atienden ni se preocupan de ellas, porque exceden su ámbito ordinario. La Santa Sede tiene grandes programas de ayuda social. Lo que ocurre es que hay que conocer todas las realidades. No podemos juzgar sin conocer, guiados solamente por lo que dicen algunas personas, por lo que dicen algunos medios o por lo que dicen alguien que se le ocurre la idea genial, entre comillas, de criticar una realidad eclesial sin conocerla y sin estar dentro de ella.
Pues padre, dentro de esa crítica que parece que se regala en herencia de generación en generación, nos llegan incluso jóvenes con esta misma postura, incluso dicen, no dejan libre la figura del Santo Padre esta crítica, y se refieren a él como diciendo, ¿qué ejemplo da de pobreza cuando el Santo Padre vive en un palacio, cuando vive como un rico, cuando no para de viajar? ¿Qué podemos decir ante esta opinión?
Yo creo que, como siempre, yo creo que lo primero es conocer directamente las realidades que atañen a cada uno. No se puede evaluar algo sin conocerlo o sin conocer más que por las apariencias. Evidentemente, los aposentos vaticanos son de hace ya unos cuantos siglos, y en ellos se ha ido revistiendo de pinturas, de elementos que han ido enriqueciendo la arquitectura y culminando con un reflejo del arte contemporáneo de todo el tiempo. Eso es una realidad. Pero lo que está por ver es conocer la vida del Santo Padre, si vive así como se dice o no vive así como se dice. Es muy fácil criticar. Los viajes es muy fácil. Claro, si ahora el Papa viaja, se protesta porque se viaja. Si el Papa no viajara, se protestaría porque no viaja. El problema no creo que sea de fondo, no es si el Papa viaja o no viaja. El problema de fondo es que no se entiende, quizás no se entiende, que la Iglesia tenga una cabeza y que toda la Iglesia quiera de alguna manera que la cabeza se haga presente en sus realidades más concretas hasta donde pueda hacerse presente. Cuando Pablo VI comenzó a salir del Vaticano y comenzó los primeros viajes de los papas al extranjero, pues todo el mundo le parecía genial el que por fin un papa saliera del Vaticano. ¿Por qué? Pues porque la queja era que siempre estaba encerrado en el Vaticano y que no conocía las realidades del mundo. Esa otra apreciación totalmente subjetiva de alguien que desconoce la vida y el procedimiento normal de una institución como la Iglesia, presente en todos los países y con una misión concreta de una evangelización integral, que no es solamente decir misas, ni es solamente hacer unas homilías, sino que es ayudar al hombre a ser verdaderamente hombre a todos los niveles, a nivel de justicia, a nivel de solidaridad, a nivel de paz, a nivel de religión también, evidentemente, con los temas religiosos. Pero que su misión es una misión muy abierta, una misión muy amplia y muy grande, devolver al hombre a su estado original, podríamos decir así, por decirlo con simplicidad. Y evidentemente, en estos días pasados, el secretario general de la ONU acaba de invitar al Papa a ir a la ONU. Pues qué lástima, porque tendrá que gastarse ese dinero, seguramente dirán algunos. Pues evidentemente, pues a lo mejor tienen razón. Pero también es verdad que sí, que el Papa tiene una autoridad reconocida a todos los niveles mundiales que no de la que no dispone ningún otro político en estos momentos en el mundo. Y bien, también puede ser una buena obra, ¿no?, el que el Papa vaya a la ONU y deje oír su voz y deje oír su enseñanza para ver si los gobiernos cambian un poco las situaciones. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que hacer, alguien tendrá que ir a alguna parte y alguien tendrá que ser escuchado. la autoridad que se le da al Papa, que se le reconoce en el Papa, incluso dentro del mundo musulmán o islámico, incluso dentro del mundo de las otras religiones y las otras confesiones cristianas, es irreemplazable. Yo creo que hay que ser un poco más honestos consigo mismos y no criticar por criticar y no buscar a ver de qué me puedo protestar hoy, sino más bien ver qué es lo constructivo que está ocurriendo en mi mundo y qué es lo constructivo que se está dando en este caso. No se puede decir, el Museo Vaticano está lleno de obras de arte. Por supuesto que sí. Quizá la pregunta sería, qué bueno que las obras de arte que hay en el Museo Vaticano estén rindiendo un dinero del que se beneficia al tercer mundo. ¿Cómo puedo yo colaborar también con ello? No puede tenerse una visión siempre confrontadora de una realidad desconocida, sino que pienso que es bueno que no tomemos conciencia de que nosotros también podemos sumarnos a realidades cuando las conocemos y descubrimos que tienen un valor.
Padre, no solo el Vaticano, no solo el Santo Padre, como objetivo de tanta crítica diaria, también nos encontramos los templos más cercanos que nos rodean, los sacerdotes más cercanos, y hay también una herencia crítica a la hora de comentar, diríamos con suavidad, el que los sacerdotes, especialmente los curas y las monjas, siempre están pidiendo dinero. Cuando no es para hacer un templo, es para mandarlo a no sé qué pobre, o ¿no será verdad que son amigos del buen vivir?
Bueno, hay muchas de estas cosas que tú dices y que son ciertas aquí en España. Vas a otros países de Europa y eso no ocurre. No es la misma versión la que se recoge de la gente joven o de determinada persona. Si se hace un estudio de unas edades determinadas en España o en Francia o en Alemania, los resultados serían bastante diferentes en uno o en otro país. Evidentemente se critica más aquello que se desconoce y yo pienso que muchas de estas personas que opinan todo esto, no creo que los sacerdotes las vean mucho por la iglesia. No creo, porque quizás si las vieran por la iglesia, esas personas pensarían diferente. La situación es la misma. No se puede ser tomar una actitud anti todo ni anti algo. Tiene que conocerse. Y es verdad que los sacerdotes y los religiosos muchas veces piden dinero para obras determinadas, bien para hacer un templo, o bien para construir un pozo de agua en África, o bien para conseguir unas viviendas dignas en el Perú, o bien para hacer unas escuelas en Asia, en la India, porque no hay escuelas, o bien para conseguir que las niñas en India no sean marginadas en beneficio de los niños simplemente porque las niñas cuestan dinero. A los padres, claro, evidentemente, claro que lo piden, pero eso es porque esas personas no lo dan. Si esas personas tuvieran conciencia de esas necesidades, los religiosos y los sacerdotes no pedirían dinero. Ellos irían a ofrecerlo y le dirían, padre, tome este dinero, por favor, para esta obra que se está haciendo en la India. Este dinero para esta rehabilitación de toxicómanos que se está llevando a cabo en tal sitio. Este dinero para esa obra de ayuda a los enfermos de SIDA que hay en África, que el otro día mataron a una religiosa. El problema no son los curas y los religiosos. Yo diría que el problema es la conciencia social del hombre contemporáneo. No tiene conciencia social. Entonces, claro, cuando por no tener conciencia social otros tienen que pedir, porque hay un problema social muy grande, pues claro, alguien tendrá que pedir, ¿no? Otras instituciones que no son la iglesia, es verdad, no piden tanto, claro, pero tampoco tienen una obra social tan amplia, tan completa y tan plena como tiene la Iglesia, incluso en España. En España, no sé, recientemente salía el dinero que la Iglesia, con sus obras sociales, elude que el gobierno tenga que gastarlo, creo que sean 300 millones o muchísimo dinero. Muchísimo que en obras sociales que las gasta la iglesia porque no lo hace el gobierno o no lo hacen otras instituciones. Evidentemente, los sacerdotes no tienen un sueldo que permita esas obras. Los religiosos no tienen un sueldo que permitan esas contribuciones. De algún lugar tendrá que salir. Si los fieles cristianos no aportan o los no cristianos no ayudan en esas obras sociales con una conciencia social de promoción del hombre, de ayuda social, de justicia social, evidentemente tienen que pedirlo a alguien. O vamos a dejarlos abandonados. Todos esos centros que tiene la iglesia, incluso en España, atendiendo a los enfermos del SIDA, vamos a suspenderlos, vamos a abandonarlos, porque haya personas que no quieran contribuir con 10 euros al mes a sostener un hospital o un centro para enfermos del SIDA. ¿Vamos a abandonar esos orfelinatos y esas escuelas que hay en África y en Asia y en América, sostenidas por la ayuda económica que consiguen sacerdotes y religiosos en otros países para poder sostenerlas? ¿El remedio es abandonarlas? No, el remedio es que tengamos conciencia de las necesidades de nuestro mundo.
Es cierto, padre Alberto, pero también nos encontramos quienes nos dicen, bueno, ¿yo cómo voy a poder ayudar a toda esa actividad, esa aportación económica, si mi sueldo es muy pequeño? ¿Y qué seguridad tengo yo de que ese mi dinero llegue a esa obra en concreto que yo quiero? Si yo supiera que mi dinero realmente llega íntegro a ese niño que yo quiero salvar de que muera de hambre, yo lo daría, pero como no lo sé, pues no lo doy.
Evidentemente, las cosas son muy sencillas. Un millón de personas que aporten un euro al día, son 1 millón de euros diarios que estarían a disposición de todas las actividades sociales, de todas las obras sociales que se quieran hacer. Pero claro, es muy fácil. Yo no sé, aquí cuentan una historia de un señor que decía, yo si me tocara la lotería, yo daría 10 millones de euros para las obras sociales. Y el amigo que está escuchando le dice, oh, qué bueno. Y si en lugar de tocar 10 millones, tocaran 5, yo daría 3 para las obras sociales. Y si en lugar de 3 te tocara 1, yo daría 500.000 euros para las obras sociales. Y si en lugar de 500.000 fuera, en lugar de 1 millón de euros fuera 1.000 euros, ah, no, entonces no daría nada. No entiendo por qué, sí, porque eso sí que los tengo. Creo que es bastante elocuente el chiste que cuentan para responder a esa pregunta de esas personas tan devotas y tan con tantas ganas de ayudar que hacen cualquier cosa menos ayudar.
Es cierto, es como establecer camino disuasorio, ¿no?, al compromiso. El que ve al Señor tiene que manifestarlo en un compromiso concreto, ¿no? Parece que estamos un poco desviando la mirada de lo importante.
Dicen también la sabiduría popular, que a veces es muy sabia, que el que tiene es porque lo guarda, porque si lo diera no lo tendría. En ese sentido, nadie pide a nadie nada en particular, sino hay unas necesidades que claman al cielo. Hay unos hombres que padecen y que sufren que claman al cielo. Es bueno que haya personas que clamen al cielo y que clamen a los hombres para que los hombres respondan y ayuden a esos otros hermanos. A nadie se le pide una cantidad. Puedes 1, puedes 10, puedes 20. Cada cual puede en conciencia y debe en conciencia compartir lo que tiene. Lo que ocurre es que vivimos para nosotros mismos y poca conciencia hay de servicio a los demás a muchos niveles. Y las situaciones de conflicto, todo el tema de las muertes, de las guerras, del hambre, que sigue habiendo, estamos en pleno siglo XXI y sigue habiendo países en África que sufren de la hambruna y se están muriendo cantidad de personas y de niños por falta de alimentación. Y aquí nos permitimos una mala educación a nuestros niños y desperdiciamos comida, desperdiciamos dinero, malgastamos dinero y no hay quien diga hace falta esto. no podemos criticar a aquellos que lo dicen, porque son los que actúan con justicia.
Sí, Padre Alberto, pero la visión del hombre de a pie, incluso a veces del cristiano de a pie, es de una iglesia que está muy jerarquizada, que podría quizá adaptarse un poco más a los tiempos, dejar entrar un aire más democrático, la haría mucho más cercana. Ese es el comentario que hay en la calle. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Mira, te pondría un ejemplo muy cercano a nosotros y muy sencillo. Nosotros en diversas ocasiones hemos solicitado colaboración de ciertas personas que tienen profesionalmente tienen una cualificación para afrontar ciertos temas en televisión y para poder compartir lo que ellos han aprendido en la vida. Pero la respuesta es que muchas gracias, padre, pero eso es complicarse mucho la vida. El problema no es que la iglesia esté muy jerarquizada o no esté muy jerarquizada. El problema es que hay cristianos que no se ponen los zapatos. No se ponen a caminar. Que se pongan a caminar. Y verán cómo la iglesia no está tan... Está jerarquizada, pero no está tan jerarquizada. O sea, perdón. No está como ellos quieren decir al emplear la palabra está jerarquizada. No, lo que pasa simplemente es que, bueno, hay que comprometerse en esta vida, hay que sentirse responsables los unos de los otros. Y si uno tiene unos estudios, tiene una carrera, pues lo lógico, que la ponga también al servicio de los demás, no solamente la utilice para ganar dinero, atender a su familia y mejorar su standing social. Es que la vida no va por ahí, la vida va por el otro lado, la verdadera vida va por el otro lado. Si yo soy médico, o soy asesor familiar, o soy psiquiatra, o soy psicólogo, por decir algo, o simplemente soy un cristiano con conciencia cabal y quiero vivir la fe en serio, y quiero ayudar a los demás a descubrir que es verdad que Dios me quiere y que es verdad el Evangelio y que es verdad lo que dice la Escritura, yo creo que nosotros entre la televisión, en nuestro canal, tendríamos muchísima gente, no tendríamos horas suficientes para poder emitir todos los programas que todas esas personas con una conciencia de evangelización estarían dispuestos a hacer. Pero no es así. No vamos a meternos con los demás, vamos a hablar de nosotros mismos. No es así. Ha habido personas que han venido, han estado en un programa y se han marchado y no tengo tiempo. No es eso. No es que la iglesia esté o no esté jerarquizada. Es que faltan manos.
Padre, esas mismas personas pueden llegar a comentar, como le adelantaba en la pregunta anterior, que la iglesia debería adaptarse un poco más a los tiempos para hacerse más cercana. Por eso quizá no cuente con mucha más gente. En nuestro caso concreto, su invitación está hecha y está clara. Pero abrimos un poco más la perspectiva y claro, es que como la iglesia no está ahora mismo pensada para los jóvenes, la iglesia no está ahora mismo pensada para diferentes realidades que estamos viviendo, con lo cual se está quedando sola porque no se adapta a los tiempos. ¿Tenemos que adaptarnos a los tiempos, padre?
La pregunta sería la inversa. ¿Qué es adaptarse al tiempo? Claro, ¿qué entienden estas personas por adaptarse a los tiempos? ¿Quiere decir que los matrimonios ahora se pueden divorciar? ¿Quiere decir que el matrimonio no es indisoluble? ¿Quiere decir que las relaciones íntimas del matrimonio ya no tienen que ser así, sino como dice la expresión castellana, aquí te pillo, aquí te mato? Y entonces cualquier muchacho y cualquier muchacha en cualquier tiempo, en cualquier momento, tiene una relación íntima, que decir que eso es bueno. Bueno, yo creo que el problema no es ese. El hombre vale lo que es. Y eso no es un problema de adaptación al tiempo. Eso no es un problema de adaptación al tiempo. La iglesia se adapta al tiempo. Tenemos un Concilio Vaticano II que expresó muy claramente una adaptación al tiempo presente muy clara y muy fuerte. Pero la fe es la fe. Y la fe de la iglesia es la fe de la iglesia. La revelación de Jesucristo y el Antiguo Testamento, eso es irreemplazable. Eso no puede cambiarse. no podemos ajustar las cuestiones de la vida humana, de la esencia y de la vida humana, a nuestros caprichos, según las corrientes de pensamiento que hay en cada tiempo. Cada persona en la Iglesia es lo que es. La Iglesia es lo que es. No puede dejar de ser lo que es. Y dejar lo que es no es adaptarse al tiempo, es hacer otra cosa.
Pues muchísimas gracias, Padre Alberto. Este tema es muy importante y si no le importa lo retomaremos en otro programa siguiente, pero ahora tenemos que terminar, el tiempo se ha acabado y le agradecemos muchísimo que haya puesto luz de nuevo en nuestro caminar. Muchísimas gracias, Padre Alberto.
A vosotros.
Y a todos ustedes les invito a que conecten con nosotros en nuestro próximo programa, si quieren seguir teniendo luz en su caminar diario. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.